Buenos días a todos, ¿cómo están esta mañana? ¿Alegres? Ya con corazones más puros y sanos después de la conferencia, ¿no, mujeres? Sí, fue necesario. Todo lo que Dios está haciendo es un regalo grande. Y quiero preguntarles, y que ustedes deben hacer esta pregunta muchas veces y responder bíblicamente a esta pregunta, si Dios me ama o no. Y la verdad es que sí, Dios nos ama. Y Dios muestra su amor por medio de su verdad, porque es por medio de la verdad que la verdad nos hace libres. Y Dios está liberando muchas personas por medio de las iglesias bíblicas Petra. Y estamos muy, muy bendecidos. ¿Ustedes prefieren tener $1,000,000 o ser libres en Cristo Jesús? Buena pregunta, ¿no? Bueno, vamos a continuar con oración. Oremos. Padre Celestial, en este tiempo estamos muy, muy agradecidos porque tenemos el privilegio de estar en tu casa. Tenemos el privilegio de alabar y glorificar tu nombre. Tenemos el privilegio de tener un cuerpo, el cuerpo de Cristo, para poder tener fraternidad, amor, apreciación, palabras de ánimo, aún de confrontación, exhortación, de verdad a uno al otro, y ese es un gran regalo, Señor, y a veces no apreciamos todo lo que tenemos. Yo quiero, Señor, también decirte gracias por todo el liderazgo de Petra Managua, por todo el liderazgo de Pastor Hamilton y los otros pastores de Petra Nicaragua. Gracias por todos los milagros que tú has hecho en estos hombres, que son hombres de Dios. Señor, queremos entregar este tiempo en tus manos, Señor, para que podamos poner toda la atención a tu palabra. Que no hay distracciones, no hay cargas, no hay ansiedades, no hay preocupaciones, no hay ningún tipo de culpabilidad. Señor, que tú puedes sacar todo por medio de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y que, Señor, podemos realmente no escuchar la voz de un hombre, pero escuchar la voz de ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Voy a comenzar con una pregunta. ¿Cuántos de ustedes luchan con orgullo? Levanten la mano. ¿O una vez en el pasado? Todos deben ser así. Las dos manos arriba. Todos luchan con orgullo. Y ese fue el pecado principal de Adán y Eva en el huerto. El pecado de orgullo, pensando que ellos pudieron llegar a ser igual como Dios. Pero el problema grande con el orgullo es que el orgullo nos lleva a tomar decisiones muy tontas. Personas muy inteligentes, personas con mucha educación. Pero ya cuando el orgullo entra, esa misma persona que de ADN y de su educación tiene un nivel mayor de tal vez de inteligencia. Pero aún este hombre o esta mujer llega a un punto de tener tanta autoconfianza que comienza a tomar decisiones muy malas, muy tontas. Entonces el orgullo siempre nos lleva a tomar decisiones tontas. El mundo empuja la autoconfianza, amén. El mundo empuja la vanagloria. Entonces, para que Satanás o el mundo agarrar el orgullo dentro de nosotros, de parte de nuestra naturaleza pecaminosa, no es difícil para él. Cuando uno me confronta con la verdad de Dios, inmediatamente, en un segundo, el orgullo sube a mí. Amén. En cuestión de menos de un segundo, no es que, de que estoy dudando el amor de este amigo. No es porque lo que la persona está diciendo es mentira. Es simplemente que en este segundo el orgullo sube de un punto extremo. Y nosotros hoy vamos a hablar sobre Salmo 30. Pero tenemos que entender un poco de la historia de por qué el rey David escribió Salmo 30. Y no voy a tomar todo el tiempo porque no tenemos suficiente tiempo. Pero es solamente para que ustedes sepan que en 1 Crónicas hay la historia de que David, después de tantas victorias militares, después de tanto éxito, ya siendo un rey, un hombre mayor, aún siendo un hombre con un corazón conforme al corazón de Dios, llegó a un punto de tener mucho orgullo. Y dice el texto en 1 Corintios 21, 1 a 8, que dice que Satanás se levantó en contra de Israel y puso en el corazón de David para hacer el censo, para contar cuántos soldados, cuántos guerreros hay para jactarse. Entonces después, otra vez, después varios fracasos en la vida de David, or varios éxitos, varias victorias. Entonces después victoria y victoria, Satanás puso en el corazón de David y David respondió con todo su orgullo y autoconfianza para nombrar la población de Israel, nombrar todos los soldados, los guerreros de él, y Dios envió un castigo. Lo que David hizo fue directamente en contra del carácter de Dios, David confiando en el hombre en lugar de confiar en Dios. Y Dios, por el ángel de la muerte, mató 70,000 hombres en 3 días. 70,000 hombres. Entonces, es una cosa cuando yo sufro por una decisión tonta, un pecado en mi corazón, y yo estoy sufriendo las consecuencias. Es otra cosa mucho más dolorosa cuando yo peco y mi esposa y mis niños sufren por mi decisión mala y yo estoy mirando el sufrimiento de ellos, ¿sí o no? ¿Amén? Es doloroso porque yo sé que es mi culpa que ellos están sufriendo. Ha pasado, un miembro de la iglesia está en pecado, toda la iglesia sufre, ¿amén? Porque es un solo cuerpo. Y cuando el creyente real ve que mi pecado provocó tanto sufrimiento y problemas para Pastor Hamilton, para los otros ancianos y diáconos y aún mi propio grupo pequeño, por mi culpa, eso duele. Y si no duele, tú no eres creyente, en punto. Pero si tú eres creyente y estás en un pecado, viviendo un pecado que casi siempre incluye el orgullo, ese es doloroso. Entonces, los otros sufren. Pero usted puede imaginar, el hombre con el corazón conforme al corazón de Dios, el rey David, tenemos todos estos salmos preciosos, y usted puede imaginar él, por su culpa, 70,000 hombres ya muertos, por una sola mala decisión. Un poco grave, ¿no? La vida cristiana, o sea, el riesgo que existe en la vida cristiana es enorme. Y por eso Jesús dice en Mateo 7, 13 a 14 que el camino hacia la destrucción es ancho, amén. Pero el camino hacia la vida eterna es angosta y que dice también Jesús, es difícil, es difícil. Entonces hay mucho riesgo en la vida cristiana. El momento que tú recibes Cristo, eso no para el riesgo sigue hasta el cielo. Porque estamos, hermanos, en guerra espiritual, en pura guerra espiritual. Entonces tenemos el mundo, tenemos el diablo, pero tenemos más que cualquier otra cosa, la carne. La carne pecaminosa es, ustedes han escuchado de mí por muchos años, amén. Espero que ustedes puedan recordar las predicas viejas, de que el peor enemigo no es tu esposo, esposa, no es el hijo o un jefe, tu peor enemigo es ¿quién? Tú mismo. No es fulano, es tu propia persona. Y para David, Dios conquistando todos sus enemigos. Siempre David tiene enemigos que quieren matarlo a él. Por supuesto que sí, porque él, el rey de la nación Israel, tenía un montón de enemigos. Dios rescatando a David por todos los años, pero David cometió un gran pecado de orgullo. Entonces, no importa si alguien tiene 20 años o alguien tiene 60 años, el orgullo puede entrar de un solo segundo y esa persona puede tomar una decisión que puede destruir toda su vida. Por eso el riesgo es tan grande. Cuando un hombre o una mujer está ganando bien el dinero, está cubriendo los gastos de la casa, todos tienen más o menos buena salud, los niños andan bien, tal vez hay un viento refrescante y está sentado en la silla, en la casa o en una hamaca, disfrutando el momento de la vida, pensando que siempre mi vida va a ser así. Yo tengo en este momento todo bajo mi control. Y ahí entra el orgullo. Porque aunque todo está bien en este momento, mañana puede ser totalmente distinto, diferente. Pero en este momento de éxito, el hombre piensa que yo he logrado todo lo que yo tengo. No es de la mano de Dios, es de mi mano. Es de mi habilidad, de mi inteligencia, de mi educación, de mis títulos. yo he logrado, yo he realizado muchas cosas que otras personas no han podido hacer. Mi inteligencia es mayor que a los demás. Cuando esos pensamientos entran en su cabeza, el fracaso ya viene cerca. El fracaso está cerca. Tú, hasta que tú puedes pensar que tú puedes entender teología mejor que otro creyente en la iglesia. Y si tú piensas así, otra vez, el fracaso está muy cerca a tu persona. Tal vez un día, tal vez una semana, tal vez 6 meses, pero está en camino si no hay arrepentimiento de este gran orgullo en tu corazón. Y cuando nosotros llegamos a uno de mis salmos favoritos, es sorprendente de lo que Dios, el rey David nos enseña aquí y expone su propio corazón. Porque otra vez recordando que nosotros como cristianos, los que están aquí, que son hijos de Dios de verdad, sufrimos por las tribulaciones del mundo, amén, por el pecado que está en el mundo, por tragedias, accidentes, enfermedades, muchas veces que no tenemos culpa. Existen por causa del mundo donde vivimos y porque vivimos en un mundo de mucho dolor y sufrimiento. Pero en este salmo, el rey David escribe cosas bellas sobre el evangelio, sobre la bondad y el carácter de Dios que tenemos que entender. Pero él está escribiendo este texto en base de un pecado grave que él cometió. Y en base a este entendimiento vamos a leer el texto, Salmo 30. Vamos a leer todo el capítulo. Salmo 30. Te exaltaré, Señor, porque me rescataste. No permitiste que mis enemigos triunfaran sobre mí. Significa, si el ángel de la muerte le hubiera matado a David por su pecado, todas las naciones hubieran estado súper felices. Pero gracias a Dios que no pasó. Versículo 2. Oh Señor mi Dios, clamé a ti por ayuda y me devolviste la salud. Recuerda que el ángel, Dios envió una enfermedad para matar a estas 70,000 personas. Me levantaste de la tumba, oh Señor, me liberaste de caer en la fosa de la muerte. Canten al Señor ustedes los justos, alaban su santo nombre, pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Amén. Cuando yo tenía prosperidad, decía, ahora nada puede detenerme. Tu favor, oh Dios, me hizo tan firme como una montaña. Después de apartarte de mí y quedé destrozado, a ti clamé, oh Señor, le supliqué al Señor que tuviera misericordia y le dije, ¿qué ganarás si me muero, si me hundo en la tumba? ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá hablar de tu fidelidad? Escúchame, Señor, y ten misericordia de mí. Ayúdame, oh Señor. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Me quitaste la ropa de luto, me vestiste de alegría, para que yo te cante alabanzas y no me quede callado. Oh Señor mi Dios, por siempre te daré gracias. Hermanos, ¿eso es precioso o no? Súper precioso. Nosotros merecemos un Dios que ha provisto una salvación tan grande, tan bella como esta salvación. Para nada. Otro texto que es parecido en Isaías 54, 7 para adelante. Voy a leerlo. No busquen por favor el texto. Son de que escuchan Isaías 54, 7 para adelante. Por un breve instante te abandoné, pero con gran compasión te recibiré de nuevo. En un estallido de enojo aparté de ti mi rostro por un poco de tiempo, pero con amor eterno, bello eso, ¿no? Pero con amor eterno tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Así como juré en tiempo de Noé que nunca más permitiría que un diluvio cubra la tierra, ahora también juro que nunca más me enojaré contigo ni te castigaré. Pues las montañas podrán moverse y las colinas desaparecer, pero aún así mi fiel amor por ti permanecerá. Mi pacto de bendición nunca será roto. Dice el Señor que tiene misericordia de ti. Oh ciudad azotada por las tormentas, atribulá y desolá. Te reconstruiré con joyas preciosas y haré tus cimientos de lapislázuli. ¿Eso quiere decir qué? Que Dios a veces, aun como creyentes, ha estado enojado con nosotros por pecados que hemos cometido. Amén. Y hemos sentido el enojo, la disciplina del Señor por pecados que hemos cometido. Yo lo he experimentado muchas veces en mi vida. Y si tú eres hijo de Dios, tú también lo has experimentado. Pero en un momento el enojo de Dios está fuertemente presente. Pero en otro, por largo plazo, el favor de Dios está sobre nosotros. En estos momentos que Dios está disciplinándonos, a veces tenemos, Satanás viene y él quiere poner mentiras en nuestra cabeza que Dios no nos ama, que Dios no es bueno, porque Dios está purificando nuestros corazones. Y esa es la gran mentira del diablo. ¿Por qué? Dice David en Salmos 119:67 que algo muy importante que no solamente son para los jóvenes, ¿ok? Son para todos los seres humanos, los que son hijos de Dios. Versículo 67 dice: yo solía desviarme hasta que me disciplinaste, pero ahora sigo de cerca tu palabra. Entonces el orgullo, la autoconfianza me lleva a dejar la Biblia y caminar por mi propio entendimiento. Entonces en este momento de Rey David, él no estaba caminando en el temor de Dios, estaba caminando en autoconfianza. Entonces es posible, hermanos, caminar en autoconfianza, en orgullo y caminar en el temor de Dios en el mismo tiempo. Es posible. Para nada. Yo tengo que escoger de caminar según la palabra, el temor de Dios, y no caminar por el orgullo, la autoconfianza. David, después de tantas victorias militares, después de tanto éxito por el favor de Dios, en este momento de tomar la decisión de hacer el censo, David estaba construyendo su reino, poniendo la base de la nación de Israel sobre la roca de Cristo Jesús o sobre él mismo como hombre. ¿Sobre cuál? Sobre él mismo. Pero Mateo 7:24-25 dice que solamente podemos construir sobre la roca. Por eso la escuela de discipulado en Ometepe se llama La Roca, por causa de este texto. Si tú construyes tu vida sobre tu propia educación o contactos o el apellido o tus familiares o amigos, tú vas a caer un día. La tormenta va a llegar y las tormentas siempre llegan y solamente es una cuestión de tiempo que todo vas a perder, porque no hay fundamento, no hay nada sólido separado de la roca. ¿Y cuál es? Es Cristo Jesús. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Es que si tú estás construyendo tu vida cristiana sobre Cristo por 15 años, pero después, por 5 años, tú comienzas a construir tu propia vida sobre tu propia persona, tu propio orgullo, vas a poder tal vez perder todo por causa de este gran error. Entonces, hermanos, si comenzamos, el fundamento de la fe, de la vida eterna, es la roca Cristo Jesús. Amén. De esta roca tenemos la opción de llegar a un momento de comenzar a construir afuera de este fundamento. Tenemos la opción, o siempre tenemos que construir el edificio, el corazón, el alma espiritual sobre la roca, quien se llama Cristo Jesús. No hay otra opción. Entonces, ¿qué pasa aún con personas en el ministerio que sacan su título de teología? Tal vez tienen una maestría y están construyendo su vida sobre la roca Cristo Jesús, pero ya tiene título. Entonces, ¿cuál es la tendencia humana? Ahora yo tengo ¿qué? Yo tengo la habilidad. Yo ahora soy profesional. Hermanos, el cristiano no es profesional. Somos pecadores. No somos profesionales. Entonces el hombre que lleva el título de teología, yo puedo entrar al ministerio, yo puedo tener mucho éxito porque ya tengo la capacidad, ya estoy entrenado, ya llevo el título en mi mano. ¿Cómo va a ser el ministerio de este hombre? súper mal. Él va a construir su propio reino, pero no va a ser el reino de Cristo Jesús. Entonces, cuando llegamos al texto, tenemos que entender el corazón de David. Él está diciendo, mira la misericordia de Dios. Él pudo haber matado toda la nación y en mi propia vida, pero ahora por la misericordia de Dios, yo voy a alabar su nombre. Entonces, muchos de ustedes están aquí y no deben estar vivos en este momento, amén. ¿Cuántos accidentes? ¿Cuánto tiempo ustedes estaban borrachos y un camión debería haber pasado encima de vos? Y tú estás vivo por un ángel de Dios que Dios envió. ¿Cuántos de ustedes han tenido enfermedades graves? Tal vez enfermedades que tal vez tú no sabías que eran graves, que iba a matarte. Pero Dios tuvo misericordia para sanarte. Tal vez, no, fue algo leve. Pero no entender, no, hermano. Es posible que fue súper grave hasta llevarte hasta la muerte, pero Dios decidió sanarte de esa enfermedad. Ahora tú sigues como la vida normal. No, fue algo leve. Menospreciando los milagros que Dios hace en nuestras vidas diarias. Amén. Menospreciando la bondad de Dios que en este momento tú estás respirando aire y puedes sentarse en esta silla y no estás en un hospital muriendo con dolor extremo. Dios ha tenido misericordia con cada uno de nosotros para llevarte hasta este punto a escuchar la palabra de Dios y poder alabarle a Él junto con otros hermanos de la fe. Eso no es algo liviano. Eso es algo sumamente grande. Un regalo grande de Dios. Amén. Entonces cuando leemos en versículo 5 es clave. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura toda una vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Quiero pararnos aquí. ¿Cuántos de ustedes han tenido muchas veces los peores momentos en la madrugada? Levanten la mano. A las 2, a las 3 de la mañana. ¿Ok? Lo que voy a decir no sale de la Biblia. ¿Ok? Según la tradición judía, la razón que hay más actividad espiritual a las 2, 3 de la madrugada es porque en esta hora de la noche, la madrugada, es cuando Dios está más cerca del planeta. Eso es lo que los judíos dicen. O sea, hay mucha actividad espiritual que sucede a las 2, 3 de la madrugada, no sé por qué. Y a veces los peores momentos de ansiedad, dudas sobre Dios, mentiras del diablo, culpabilidad del pasado, cosas que no podemos cambiar, miedos sobre el futuro, de un solo ¡guau! Entran el corazón y la mente a las 2 de la madrugada. ¿Amén? ¿Cuántos de ustedes pueden testificar que eso es cierto? ¿Ok? ¿Amén? Entonces, no es por casualidad. No son de vos pasando por esas tentaciones. Todos los cristianos pasan por lo mismo. Pero dice otra vez, el llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Eso se llama gracia sobre gracia. Cada noche recordamos de la crucifixión de Cristo Jesús, amén. Y cada amanecer nos hace recordar de qué. ¿Qué, hermanos? ¿Qué viene después de la crucifixión? La resurrección. Entonces, David por su pecado, Dios está crucificándolo a él y crucificando a Israel. Pero después entra otra vez el Evangelio. Dios, ¿qué? Resucitando Israel, resucitando David. Eso se llama el Evangelio, las buenas noticias. Versículo 6 es donde sale el orgullo de David. Pero cuando yo tenía la prosperidad, decía, ahora nada puede detenerme. Eso es el rey David, ¿ok? Un hombre conforme con el corazón de Dios. Y él mismo está confesando su orgullo. Él mismo está confesando su prepotencia. Nada puede detenerme. ¿Ok? El tiempo de honestidad. ¿Cuántos de ustedes han llegado a momentos de un tipo de éxito y has caído en esta trampa? Levanta la mano. ¡Wow! Gracias por su honestidad. Yo pensé que tal vez la mitad van a ser honestos. Pero la verdad es que todos de nosotros hemos sentido eso. Después que especialmente las mujeres baja 10, 20 hasta 30 libras, o sea, bastante peso. Y la mujer piensa, nada va a detenerme. Yo sigo adelante. Y el hombre igual, que echa el gol en el fútbol, y él piensa que de Pele, de otros jugadores, de Brasil, México, yo soy mejor que ellos. Somete a echar un gol. Y un segundo, ese muchacho tiene un orgullo impresionante. Así somos, tan perversos, tan orgullosos, que nosotros pensamos que nosotros somos los mejores. Qué triste, ¿no? Qué triste la manera que orgullosamente que nosotros pensamos. Y la paciencia con Dios, con nosotros, amén, es muy, pero muy grande. Hay muchos ejemplos que yo puedo usar. El gimnasio es otro ejemplo muy bueno, pero va a salir demasiado del texto. El punto es, nosotros estamos listos para jactarnos. Nadie tiene que empujarme para caminar en orgullo, nadie. Nadie tiene que darme un cumplido, y por este cumplido ya yo estoy luchando con orgullo. El cumplido solamente revela el orgullo que ya está en mí. Y como los puritanos siempre estaban enseñando, ¿cuál es más peligroso, la maldición o el cumplido? El cumplido, porque la maldición me lleva a temor de Dios, humillarme. Pero el cumplido levanta el ego en mi hombre interior. Ahí estoy en peligro. Entonces, ¿qué dice? David dice, tu favor, oh Señor, me hizo tan firme como una montaña. Él está reconociendo que no fue él como él pensaba, pero fue el favor de Dios que le dio a él todo este éxito. Después te apartaste de mí y quedé destrozado. El momento que Dios te aparte de ti por causa de tu orgullo o mi orgullo va a ser el momento más triste de tu vida. Entonces, cuando los hermanos dicen, pastor, es que siento que Dios está lejos de mí, que Dios no está cerca. Yo quiero sentir la presencia de Dios en mi casa, en mi corazón. Yo quiero tener una relación íntima con Dios. Pero tal vez tú estás bajo engaño. Tal vez la razón que no te sientes la presencia de Dios es porque tu orgullo está empujándole a Dios afuera de tu casa. Y por eso no te sientes lo que tú quieres sentir. A ti clamé, oh Señor, te supliqué al Señor que tuviera misericordia y le dije, ¿qué ganarás si me muero, si me hundo en la tumba? David está siendo en este momento muy honesto. ¿Acaso podrá mi polvo alabarte? ¿Podrá alabar de tu fidelidad? Entonces, ¿por qué el cristiano debe querer tener éxito en la vida cristiana? ¿Por qué ustedes deben querer que Dios responda a las peticiones para proveer por sus necesidades? ¿Para jactancia? ¿Para egoísmo? ¿Para complacer mi carne? ¿O para alabar su nombre más y más y más? Porque Él ha contestado mis peticiones. La razón que muchas veces ustedes piden por más y más ingresos para cubrir las deudas o los gastos, y la razón que Dios no entrega más dinero, porque Dios sabe que tú vas a usar este dinero por tus propios placeres y egoísmo, y no para construir su reino. Y tú estás por años pidiendo, Dios, yo necesito más recursos, necesito para cubrir mis gastos, pero Dios no da porque Él sabe que tu corazón está mal. Que el hecho de que tú recibes un aumento de 2,000 córdobas cada mes de ingresos, Dios sabe que tú no vas a ofrendar de este 2,000 córdobas y tú no vas a ser generoso a la iglesia de Cristo con este dinero extra. Entonces Dios no lo da, Dios no lo entrega. Porque Dios ve tu corazón, que tu corazón está lleno de orgullo y jactancia. Entonces llegamos al fin, versículo 11. Tú cambiaste mi duelo en alegre danza. Por eso en la iglesia está bien danzar, ¿no? No hay problema. Con mariachi, lo que sea. Me quitaste la ropa de luto y me vestiste de alegría. Otra vez David está regresando a Génesis 3, ¿ok? El Evangelio de Cristo Jesús. Adán y Eva hicieron hojas de higuera, cubriendo, tratando de cubrir su desnudez, su vergüenza, pero no hizo nada. Dios mató dos animales para hacer túnicas de piel y cubrir a Adán y Eva con la justicia de quién? De Cristo Jesús mismo. Todos los días nuestra naturaleza es impresionar a los demás con todos los logros, todo lo que hemos hecho, cuando la verdad es que estamos desnudos públicamente enfrente de todos. El único problema es que todos saben que somos desnudos, excepto nosotros mismos. Pensamos que tenemos ropa elegante, totalmente desnudos, en vergüenza delante de los demás. ¿Qué piensan ustedes cuando alguien suba aquí y comienza a dar un montón de cumplidos a él mismo o ella misma? De todos sus logros, de todo el dinero que la persona tiene. ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Bien o mal? Mal. El orgullo no va a impresionar a nadie como la humildad, porque la humildad le honra a Dios. Entonces, cuando nosotros nos humillamos delante de Dios por causa de nuestra vergüenza, y todos nosotros tenemos esta vergüenza, Dios responde cubriendo esta vergüenza con ropa de la justicia de Cristo Jesús. Entonces, tenemos que entender algo. Dejando el orgullo, humillándonos delante de Dios, y Dios cubriéndonos con la justicia de Cristo Jesús, construyendo la vida nuestra, construyendo su iglesia sobre la roca, y la roca es Cristo Jesús. Entonces, si tú construyes tu vida en un fundamento, algo separado de la roca, Cristo Jesús, Dios va a estar contento contigo. Dios va a estar, está bien, hijo. Tienes la vida eterna, no hay problema. Eso se llama moralismo, eso se llama religión. Dios acepta una buena obra tuya, aparte de la fe única en Cristo Jesús. ¿Qué piensan ustedes? Para nada. Y cuando tú haces una buena obra en la iglesia, sirviendo en Petra Kids o en X Ministerio, y tú estás apoyando o llevando carga para ayudar a los pastores con un ministerio, pero si tú estás llevando estas maletas o estas cajas, confiando en esta buena obra, Dios rechaza esta buena obra por completo, amén. Pero si tú estás llevando esta caja, confiando en la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, Dios sí acepta tu buena obra, amén. Porque si no, yo quiero complacer a los pastores, eso se llama buena obra moralismo, y Dios rechaza eso como trapos de inmundicia. Dios no acepta esta buena obra. Entonces, la única obra que Dios acepta es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando yo pongo mi fe en Él, Dios está alegre, contento conmigo. Pero siempre y cuando mi fe está en Cristo Jesús únicamente. Entonces, eso tiene que estar claro. El rey David está explicando de nuevo el Evangelio. Él está predicando el Evangelio ¿a quién? Él mismo. Él mismo. Entonces yo quiero pedirles en este momento, bajar el rostro y cerrar los ojos y hacerte a ti mismo la pregunta, ¿cuánto tiempo estoy caminando más en orgullo y autoconfianza en lugar de tener una vida centrada en el Evangelio? Que todos, por favor, con ojos cerrados, con el rostro abajo, ¿cuánto tiempo estoy caminando en orgullo, autoconfianza, prepotencia, confiando en mi inteligencia, mis contactos, mis relaciones, mi educación, mi familia? ¿Y cuántos momentos y días y semanas y meses o años estoy viviendo una vida centrada en el Evangelio de verdad, confiando únicamente en la obra terminada por Cristo Jesús en la cruz del Calvario? Que cuando yo paso por los momentos de crucifixión, Dios quiere crucificar el yo, para que Él pueda resucitarme bajo el poder de su Hijo Cristo Jesús. Para que yo vivo permaneciendo en Cristo y no permaneciendo en mi carne pecaminosa. Señor, me arrepiento de tantos días y tantos momentos confiando en mi orgullo, confiando en mí mismo para resolver mis problemas, jactándome delante de los demás por la maldad que ya está en mi corazón, yo estoy desnudo delante de ti. Pero por mi tontería, yo pienso que tengo ropa elegante, pero es pura basura, porque no hay ropa eterna, elegante, de justicia eterna, menos la ropa que viene directamente de la sangre preciosa de Cristo Jesús. Me arrepiento de la blasfemia en mi corazón por no glorificar tu Hijo como Él únicamente merece. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ustedes ya ven la diferencia o no? ¿Ustedes entienden ahora mejor la diferencia entre caminar por orgullo y caminar únicamente por fe en el Evangelio? ¿Cuántos de ustedes tuvieron que confesar este pecado en este momento? Levanten la mano. Casi todos, ¿no? ¿Cómo vas a construir tu vida? Tú no puedes cambiar el pasado. El pasado está en el pasado. En ningún momento vas a poder cambiar decisiones tontas por el orgullo que tú has cometido. Eso todo, si tú eres hijo o hija de Dios, eso ya está bajo la sangre de Cristo. ¿Amén? Perdonado. Si fue confesado y tú has arrepentido de estos pecados, queda en el pasado borrado, lavado por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Mira, ese es separado del mensaje. Ustedes que son los miembros de Petra, ustedes han recibido mucha bendición por la inversión y el sacrificio de muchas personas que tal vez ustedes no conocen. Amén. Y ustedes están en este edificio que Dios ha provisto por un regalo de Dios. Igual como Dios proveyó este edificio como un regalo de Él, ustedes pueden perder este edificio en cualquier momento. Este edificio no es para que ustedes aprovechen, no es para que ustedes disfruten el tiempo. Este edificio, cualquier templo, existe para alabarle a Dios, glorificar su nombre, aprender de cómo llegar a ser más como Cristo y usar la iglesia, el templo, las oficinas, las aulas como base de misiones. Amén. Ustedes saben sobre la visión 2025. Ustedes saben que Nicaragua está perdido, que necesitamos más y más y más y más iglesias centradas en el Evangelio, iglesias bíblicas que correctamente predica la sana doctrina y vivir la sana doctrina por medio de la confesión y el arrepentimiento. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando tanta inversión de dinero, de energía, de sacrificio, de enfermedades, de tantos obstáculos que Dios ha conquistado, y cuando ustedes ni siquiera llegan a la meta de alcanzar el presupuesto mensual de la iglesia, ustedes deben sentir vergüenza. Porque muchos de ustedes dicen, somos nicaragüenses, somos de una nación pobre. Mentira, basura del diablo directamente y de tu carne pecaminosa. ¿Cómo tú puedes decir, aunque tú vives tal vez en la nación más pobre en el mundo, que cómo es posible de no blasfemiar el nombre de Cristo Jesús, cuando Cristo Jesús, quien creó el universo, el mundo, las montañas, la arena, el mar, los árboles, todas las plantas y toda la comida, tu propio ser, tu propio cuerpo, el Todopoderoso, quien es el dueño de toda la tierra, ¿cómo tú puedes decir que tú eres pobre? Cuando el Dios del universo mora en tu alma. Pero yo he visto por los 16 años cómo el nicaragüense ha disfrutado la autocompasión. Cómo ustedes han disfrutado esta mentira, este gran demonio en Nicaragua. Pobrecito, nosotros somos tan pobres. Ustedes tienen más comida rica que cualquier estado de los Estados Unidos o cualquier lugar de Canadá. La comida ya se hace enferma la gente. Constantemente la gente anda con muchas enfermedades graves por causa de la comida está tan mal. Y ustedes tienen la comida más rica que existe en el oeste. Pero ustedes todavía se quejan que no hay reales, no tengo combustible, no tengo para llamarte pastor, perdón, ¿sí puedes llamarme? No. ¿Y cuántas veces el texto? ¿Sí puedes llamarme, pastor? Y mi carne es miembro de la iglesia, pero no quiero llamarte. ¿Por qué? Por la molestia. Ellos no tienen problema gastar mi dinero para ahorrar su dinero. Y la misma persona va a un concierto que cuesta $25. Mentiras de su cabeza. Engaños. Egoísmo. Entonces ustedes no tienen excusa. La iglesia de este tamaño fácilmente debe estar con ingresos de $12,000 para arriba. Con la cantidad de gente que están. Especialmente el movimiento económico que existe ahora en Managua. Es bastante. Aunque la gente dice es una fechada, no importa. El dinero está pasando, cruzando manos. No hay excusa. La excusa pasa porque el pecado en nuestro corazón. No creemos que Dios puede proveer. Entonces, hasta que Dios provea, no voy a tomar un paso de fe. Entonces Dios nunca va a proveer porque tú no quieres tomar un paso de fe. Y la fe es la única cosa que le complace a Dios. Nada más. Y fe, ah, hermano, yo tengo mucha fe. No, basura. Tú no tienes fe en nada. El contenido de tu fe es lo que vale. El contenido de tu fe tiene que ser Cristo Jesús únicamente. Es contenido de la fe que le hace salva o que no. ¿Tú estás confiando en tu empresa o no? Estoy confiando hasta que la empresa me da otro cheque, pastor. Mi salario que queda pendiente. ¿Quién es el dueño de todo el universo? ¿Tú estás dependiendo en el jefe para hacer el pago, darte el salario? ¿O tú estás confiando únicamente en el Dios, el creador del universo? ¿Quién es el dueño de las vacas de mil colinas? ¿Dónde está tu confianza, iglesia? Y cuando yo regreso, ustedes deben terminar las paredes aquí que faltan. Ustedes deben terminar el parqueo con las líneas y las cunetas. Ustedes deben estar ya tomando pasos para sembrar la iglesia, otra iglesia en León. Ustedes deben hacer todo porque otros de afuera están ayudando y por este ánimo, ¿ustedes pueden tomar los pasos de fe? No, porque otra vez es blasfemia. Ustedes tienen Cristo Jesús, el Dios del universo, morando en tu corazón. Ustedes no necesitan otra nación para rescatarte de tus problemas. Cristo Jesús es más que suficiente para cualquier necesidad que tú tienes. Y una de las razones más grandes que nosotros como familia decidimos salir de Nicaragua fue precisamente para eso, para que ustedes dejaron de confiar en los seres humanos, en los hombres o las mujeres o en otras naciones y confiar plenamente en Cristo Jesús y nadie más. Entonces, no importa lo que la gente dice, ¿por qué Pastor Jared salió de Nicaragua? Yo salí de Nicaragua en obediencia a Cristo Jesús para menguar, para que Cristo pudo crecer. En punto. El fin de la historia. No importa lo que los demás piensan. Porque ustedes tienen que ser los hombres y las mujeres de fe. No nosotros. Ya hicimos los hombres y mujeres de fe. Y nosotros tenemos que seguir siendo hombres y mujeres de fe. Pero ustedes tienen que tomar los pasos. Como nosotros y muchos otros, sacrificando mucho, invirtiendo dinero que no tuvimos. Para estas iglesias, para sembrar Petra en Nicaragua, ustedes tienen la misma obligación y el mismo privilegio. Amén. Yo no puedo convencerte de esta verdad. Tiene que salir de tus propias convicciones como hombres y mujeres. No puedes salir de Pastor Hamilton. No puede salir de mí, en la isla no puede salir de Pastor Edwin o Pastor Frank. Tiene que salir de tu propio corazón cuando tú leas la palabra de Dios. La mayor inversión para la conferencia que las mujeres acaban de disfrutar de viernes y sábado, la mayor parte de la inversión salió de la iglesia Grace Bible Church en Montana, no salió de ustedes. El costo para cada mujer fue mínimo en comparación del costo global. Entonces, ustedes van a tomar eso como, wow, el regalo y la gracia de Dios, amén. Y devolver esta gracia y regalo para invertir en otras mujeres nicaragüenses que en este momento no están. Si tú no haces eso, este regalo va a quedar como condenación y Dios va a juzgarte por eso. Tanto regalo que Dios te entregó, tantas herramientas, y tú echando a perder en el basurero todo por la negligencia, pecado de omisión, por no hacer lo que tú sabías que tenía que hacer. Entonces, si la inversión fue 3,000, 4,000 dólares y los vuelos y todo eso, pero eso se multiplica en ustedes alcanzando miles de mujeres, multiplicando aún el dinero y más ofrenda que llega a 15, 20, 30 mil dólares, como es el reino de Dios, entonces todo vale la pena, amén. Porque Dios está multiplicando, ¿qué? La semilla que Dios puso ahí. ¿Es lo que ustedes están escuchando en este momento, es la voluntad de Dios o no? Ustedes tienen un deber, una necesidad de salir hoy y tomar decisiones, tal vez antes de salir este edificio, este parqueo, tomar decisiones para realmente comprometerse al reino de Dios y dejar de buscar por tu propio reino de hoy adelante. Yo quiero ser muy claro y no importa que hay calor, porque yo tengo mucho calor. Y mi esposa también está usando la papel como abanico, pero no funciona. Ustedes tienen que tomar una decisión hoy. Si vas a vivir por tu propio reino, tus propias cosas cómodas, tu propio trabajo, tu propia familia, o entender algo y salir con convicción, tu vida no es importante en comparación de Cristo. Cristo te rescató para que tú puedas vivir todos tus días para Él, no para vos mismo. Por eso Cristo te rescató, para alabarlo a Él, no para, ¡ah! ¡Qué lindo! Soy salvo. Ya tengo seguros del infierno. Y que no me costó nada. Cristo pagó el precio. Yo puedo disfrutar la vida, llegar a la iglesia, tener una buena familia linda que me apoya cuando tengo dificultades. Todo está perfecto, bien. No, Dios va a juzgarte por ese tipo de pensamiento. Cristo no sacrificó todo para que tú puedas vivir por tu propio reino. Cristo sacrificó porque Él merece toda la gloria y la honra de tu vida. ¿Y cómo muestra eso? Tu dinero muestra dónde está tu corazón, dice Jesús, amén. Y donde pones tu dinero muestra tu corazón. Yo, eso no es para jactarse delante de ustedes, es solamente para dar un ejemplo. Hubo una iglesia en los Estados Unidos que estaba dando para ellos mucho dinero mensual a Petra Nicaragua, nuestros fondos cada mes. Y ellos pensaban, por este dinero, ellos tenían un tipo, cierto nivel de control sobre nosotros y el ministerio en Nicaragua. Había algo muy chistoso con eso. Que lo que ellos estaban dando cada mes para Petra Nicaragua, Tania y yo como pareja estábamos dando, como misioneros, dando más dinero a Petra Nicaragua que toda la iglesia entera de 800 personas. ¿Chistoso o no? Y un poco triste. La iglesia, debemos invocarnos y tomar más liderazgo y apoyar a esa gente pobre que nosotros sabemos mejor que, como ellos, cómo dirigir las iglesias. Interesante, ¿no? Y hasta hoy yo he dejado que ellos estaban en su orgullo. Ellos no saben eso. Pero impresionante cómo el orgullo nos afecta para tomar decisiones tontas, amén. Y tristemente esta iglesia por su orgullo llegó a tomar una decisión tonta. Hubo un fracaso. Por mismo lo que estamos estudiando hoy. Entonces hoy ustedes tienen el privilegio de tomar una decisión. ¿Vas a construir el reino de Dios 100% o mejor tirar la toalla y nunca regresar al cristianismo? ¿Dios quiere cristianos radicales o no sea cristiano? ¿Tu corazón 100% para la gloria de Cristo Jesús o 0% para la gloria de Cristo Jesús? No hay otro porcentaje. La Biblia está clara sobre eso, amén. Otros pueden decir eso es cristianismo extremo. Yo digo que eso es cristianismo que sale de la palabra de Dios. Oremos. Padre Celestial, que tú puedes, Señor, convencer cada hombre, cada mujer y cada joven para vivir para tu reino y tu gloria. Y que, Señor, en este día, todo este cuerpo de Cristo puede tomar la decisión para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, confiando, Señor, que tú vas a proveer por todas las necesidades que cada persona tiene y por todas las necesidades que esta iglesia y todas las iglesias de Petra tienen. Señor, tú sabes que no tenemos todos los fondos. Tenemos muchas necesidades acá en Nicaragua y aún la misión en los estados. Pero, Señor, confiamos, Señor, si tomamos pasos de fe, si construimos sobre únicamente la roca de Cristo Jesús, tú vas a proveer más de lo que podemos imaginar y tú vas a salvar muchas almas, Señor, por medio de estos pasos de fe. Señor, queremos tomar decisiones fuertes hoy. Queremos dedicar nuestras vidas y nuestros corazones en tus manos. No sabemos lo que va a venir en el camino, pero, Señor, sabemos quién está encargado en control del camino. Y eres tú, Señor. Tú eres soberano, tú eres santo, tú eres digno, tú eres precioso, tú eres lindo. Tú eres, Señor, todopoderoso. Entonces, Señor, perdónanos por la falta de fe. Perdóname a mí por los momentos de tener dudas, cuestionarte y blasfemiar tu nombre, Señor. Perdóname por todos estos pecados graves que yo he cometido en contra de tu santidad. Señor, entregamos esta mañana en tus manos, entregamos nuestras vidas en tus manos, entregamos todas las iglesias de Petra, Nicaragua, en tus manos, sabiendo, Señor, que aún para las iglesias futuras de Petra, Nicaragua, Señor, entregamos cada una de esas iglesias nuevas. Las personas que no conocemos todavía en este momento, pero un día vamos a conocer hijos nuevos tuyos, que vamos a tener el privilegio de tener fraternidad en ellos, con ellos, Señor, por causa del Evangelio de Cristo Jesús. Gloria a Dios por lo que tú estás haciendo entre nosotros. Amén.